La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Inscribí a tus hijos en Richer Education para que aprendan inglés mientras se divierten y conectan con la cultura británica. Richer Education tiene los mejores y más exclusivos campamentos de verano para que niños y niñas de 5 a 17 años aprendan y practiquen inglés en Londres. Contamos con un equipo de docentes especializados que potencian las habilidades lingüísticas de tus hijos mientras aprenden y se divierten en una experiencia 100% inmersiva. Contacta al equipo de Richer Education por nuestro WhatsApp +44 7535 225 432 o escribinos un correo a info@richereducation.co.uk. Ingresa a www.richereducation.co.uk/Argentina para obtener más detalles.
Bienvenidos, bienvenidas una vez más al programa Caribe Sur. Les habla Alessandra Hernández, quien también está en la producción de este programa. Y en el control, como cada domingo, Agustín Romero. Escuchábamos Soda Stereo, Persiana Americana. Antes de comenzar con nuestra invitada de hoy, acá por Radio Cultura 97.9 FM, vamos a referirnos al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora hoy, 3 de diciembre. Y queríamos hablar de la importancia que tiene visibilizar los derechos de estas personas en cualquiera de sus discapacidades y tomar conciencia de que tienen tantos derechos como nosotros, y también que no se trata de enfermedades que padecen, ni tampoco de discapacidades que tienen o que son discapacitadas. Por eso es importante, cuando nos referimos a personas ciegas o sordas, no minimizarlas, sino darles su justo valor. En este sentido, vamos a escuchar unas palabras de Juan Pablo Neín.
El día en que respeten los derechos de la persona con discapacidad será un golazo.
El día en que respeten los derechos de las personas con discapacidad será un golazo. Es lo que nos comparte Juan Pablo Neín. Él es un joven de 31 años, sordo, de San Juan, y es presidente de la Asociación de Sordos de esta provincia y también integra la Selección Argentina de Fútbol de Sordos, que por cierto acaba de viajar, ha realizado distintos viajes representando a la selección, ha estado en Turquía. Y bueno, es una de las personas que más ha abogado o que más abogó por la aprobación de la Ley de Lengua de Señas Argentina, que hoy en día, por fortuna, ya está aprobada y se está llevando a cabo, desarrollándose con toda intensidad en escuelas y en otros espacios. También queríamos comentar la labor que lleva a cabo Tiflonexos, que es una asociación civil, es una biblioteca virtual para personas ciegas y con baja visión, que hoy en día ya tiene más de 70.000 títulos en su catálogo, que están al alcance de aquellas personas que no pueden ver, que no tienen visión, y están trabajando arduamente en conjunto con instituciones educativas y también con editoriales para que llegue a las escuelas los textos escolares, es decir, aquellas personas ciegas que no tienen acceso a la lectura puedan tener estos libros a su disposición. Otro sitio que queremos recomendar es el blog Leamos Cuentos y Crónicas, que es de una joven licenciada en letras con maestría en literatura latinoamericana. Ella es ciega y ha desarrollado este blog que entrevista a escritores y escritoras de toda América Latina. Ella es venezolana y reside hoy acá en Argentina. Ha hecho una importante labor y dentro de sus más recientes producciones está la edición de un audiolibro conjuntamente con la Biblioteca Nacional de Ciegos. Y otra persona con discapacidad, en este caso discapacidad motriz, es el joven venezolano Juan Pablo dos Santos. Él perdió sus dos piernas en un accidente automovilístico y hoy en día es referente no solo para la comunidad que tiene esta discapacidad, sino también inspiración para otras personas que día a día necesitan un impulso para seguir adelante. A veces nos quejamos porque nos hace falta algo mínimo y realmente no vemos que tenemos todo el potencial del que podríamos disponer para lograr nuestras metas como lo hacen estas personas. Así que bueno, de verdad recomendamos y les sugerimos que los busquen. Todas estas personas tienen cuentas en Instagram o tienen blog. Juan Pablo Neín es @juanpabloneín.2022. Y también la Selección Argentina de Fútbol de Sordos está en Instagram con @los.toros.oficial, tiflonexos@tiflonexos, Leamos Cuentos y Crónicas es un blog, lo pueden buscar con este nombre. Otra cuenta importante de México es @losojosdejoan, que es un profesor. Él tiene sentido su sentido de la vista perfectamente, pero se ha dedicado a servir a aquellas personas que tienen discapacidad visual. Y él constantemente está impartiendo cursos de braille y acompaña a las personas que tienen alguna dificultad, bien sea por baja visión o por pérdida total de la visión. Y en cuanto a discapacidad auditiva, Señas en Acción, @sea en Instagram, es también otra asociación que está trabajando en pro de las personas con discapacidad auditiva y son los que organizan las visitas guiadas, por ejemplo, al Centro Cultural Kirchner para las personas que tienen discapacidad auditiva, y la visita guiada es en lengua de señas. Bueno, ahora sí, vamos a recibir a nuestra invitada de hoy, que además nos acompaña como co-conductor, Juan Buchet. Hola Juan, bienvenido, encantada de tenerte acá de nuevo. Y nuestra invitada, Valentina Carrasco.
Bueno, Valentina, bienvenida.
Hola, gracias.
A Radio Cultura. Gracias por estar con nosotros aquí. Estás en Buenos Aires en este momento para la dirección de escena de una ópera que fue creada en Buenos Aires también hace, no sé, unos 20 años más o menos, que es La Ciudad Ausente, ópera de Gandini con libreto de Piglia, basada en la novela homónima de Ricardo Piglia también. ¿Cómo nos podrías presentar a nuestros oyentes lo que es esa ópera que es muy argentina y quizás muy especial?
Sí, es una ópera, bueno, ya basada en una novela bastante icónica en su momento, ¿no? En los 90, Piglia, aparte, siempre lo fue, digamos, pero en los 90 estaba como en el estrellato de la popularidad, además. Y bueno, La ciudad docente es una novela bastante particular, una novela que tiene muchos saltos cronológicos, una novela que habla... básicamente se desarrolla en una Buenos Aires un poco distópica, de un futuro que no se sabe cuánto tiempo es, pero digamos es un futuro un poco a la Mad Max, ¿no? Que tiene cosas como de más antiguas también, ¿no? Y tiene mucho raconto enmarcado, o sea, hay mucho relato enmarcado dentro, o sea, cuántas historias que han pasado en el pasado, distintos tratos cronológicos. Y entonces es una novela con muchas capas. De todo esto, Gandini, cuando trabaja el libreto, obviamente un poco simplifica, porque la densidad de una novela es difícil de llevar a un escenario, digamos, porque un escenario es siempre diacrónico, uno no puede volver las páginas hacia atrás para ver qué se perdió y qué no se perdió, ¿no? Entonces lo que pasó ya pasó y uno no puede volver atrás, tiene que entender un poquito más simplificadas ciertas cosas. Pero digamos que mantiene digamos el corazón importante, la esencia de la novela, y le agrega en el primer acto una serie de cosas que no están en la novela, que es un poco también parte de la aventura musical compositiva de Gandini. En este caso inserta lo que en la partitura se denominan microóperas, que obviamente cuando los cantantes cantan no dicen estas palabras, entonces la gente no sabe que se llaman micro-óperas, pero digamos son como escenas pequeñitas que suceden, bueno, escenas pequeñas, algunas un poquito más largas, que suceden en el contexto de un museo, ¿no? Que está visitando el personaje principal, que es un periodista que está investigando sobre una máquina que han inventado años atrás y que quieren desactivar, que nadie sabe cómo desactivar y que sigue funcionando a pesar de todo. Y en esta investigación va a este museo, y en este museo ve estas pequeñas micro-óperas, esas tres micro-óperas que hablan de tres momentos de la historia diferentes, y que le dan a Gandini también la oportunidad de componer, las utiliza porque le dan la oportunidad de componer tres lenguajes musicales muy diferentes, con tres tipos de soprano muy diferentes, o sea, una soprano ligera, una soprano lírica, una soprano dramática. Y entonces, bueno, tiene estas tres escenas que un poco hacen pensar para quien puede conocer, no sé, la ópera Los Cuentos de Hoffman, que tiene ese tipo de división en escenas con tres sopranos de tres tipos y demás. Y entonces, bueno, esto le agrega otra cosa inclusive más teatral, que obviamente en una ópera, que la novela no tiene, que en una ópera, evidentemente, siendo un género teatral, es importante, ¿no?
También hay una mujer que tiene un rol importante en esta ópera, ¿no?
Claro, la máquina en realidad es de estas tres mujeres, que en realidad son como si fueran las tres manifestaciones de una misma persona prácticamente. Esta es una máquina que el personaje, el segundo personaje más importante, digamos, diría yo, de la ópera, que es Macedonio Fernández, el personaje histórico real de Macedonio Fernández, hace construir a un ingeniero para inmortalizar la memoria de su mujer, ¿no? Su mujer, y esto también es un hecho histórico, es la mujer de Macedonio se enferma y muere bastante joven. Esto a Macedonio le causa una pena enorme, medio se vuelve loco en realidad, prácticamente no empieza a vivir una vida casi de abandono, ¿no? De pobreza, de por la desesperación que le deja la muerte de su mujer. Y entonces en esto, digamos, Piglia toma esta historia, que en realidad también ya toma el propio Macedonio, que para su mujer, un poco en homenaje a su mujer, escribe la novela del Museo de la Eterna, que es en la que se basa un poco también La ciudad ausente. Pero bueno, Piglia toma este personaje macedonio, se inventa que Macedonio conoce un ingeniero que vino en la época de Perón, que era un ingeniero alemán, y que bueno, luego cambia un poco el personaje de la ópera, pero bueno, y que investigaba cómo perturbar la memoria, digamos, con la física cuántica, bueno, un personaje un poco particular, y construyen esta máquina que es la que perdurará el alma de su esposa Elena. Y entonces esta máquina en realidad es Elena, es la memoria, los recuerdos, los pensamientos de Elena puestos en una máquina que no se va a pagar nunca. El problema es que cuando construyen la máquina, nadie piensa que luego, tarde o temprano, Macedonio se va a morir y no va a quedar, poco a poco van a ir muriendo todos, ¿no?, los que conocieron a esta Elena. Entonces la máquina se va a quedar sola, ¿no?, se va a quedar abandonada en alguna manera. Un poco la traicionan, la dejan encendida y sigue funcionando a pesar de todo, digamos, ¿no? Entonces este personaje en la ópera es muy importante, además, porque empieza y termina la ópera. En la novela la escena no se abre, digamos, la novela con la máquina. Se empieza a hablar casi enseguida de la investigación. Sí que termina, se termina yendo a buscar esta máquina, se termina escuchando la voz de esta máquina. Pero bueno, en la ópera cobra más importancia. Realmente es toda la primera escena, que no es corta, son unos 9 minutos. Y la escena final también es la voz de esta máquina que continúa hablando cuando no hay nadie ya, ¿no? Ella dice, nadie, no viene nadie, me han dejado sola, dice, ¿no?
¿Tus estudios de música, danza y literatura de alguna manera te permiten combinar y conjugar cada uno de estos elementos a la hora de tener una puesta en escena, tomas de aquí, de allá? ¿Cómo fluye esto, cómo fluyen estos conocimientos?
Sí, la verdad que mi formación es bastante diletante, siempre fui muy diletante, no soy específica de nada, o sea, nunca estudié mucho de nada, estudié un poco de todo.
¿Eso es bueno o malo?
Depende para lo que quieras hacer. O sea, no estudié violín, nunca estudié mucho, o sea, estudié en tiempo, nunca me dediqué, así de pequeña, así como 4 años, así 4 o 5 años, pero digamos, nunca llegué a ser violinista para nada, estudié de todo. Y bueno, entonces es un poco, digamos, una acumulación de cosas que al final, para el trabajo que hago yo, están bien, digamos, porque un poco sabes de todo, o sea, sabes interpretar la música, sabes un poco. Claro, no tengo, pero en mi trabajo no tengo que tocar el violín, ¿no? En mi trabajo no tengo ni que cantar, tampoco tengo que bailar, pero entonces tengo que mover a la gente, tengo que coreografías, muy a menudo en este caso, no es el caso, pero coreografío cosas en óperas, ballets en óperas, coreografío también cosas de danza, teatro, además ahora. Pero bueno, eso te desarrolla un ojo, ¿no? Y una posibilidad, como si tuvieras una caja de herramientas muy grande, ¿no? Entonces, bueno, es igual, no sos ni carpintero, ni plomero, ni albañil, pero es una caja de herramientas que cualquier problema que tengas un poco lo puedes solucionar. Es
y
un poco
sabes esto. Dónde va el clavo y cómo operar el martillo.
Y como lo has usado tú un poco, digamos, claro. Bueno, un poco se ve para lo que hago, que es que para mandar a los demás a que hagan sus cosas, digamos.
Y
no,
sabes dónde
yo no hago nada, pero les voy diciendo a todos cómo tienen que hacer un poco, sí.
Les recordamos a los oyentes que estamos con Valentina Carrasco, argentina, residente en Europa, en Roma, en este momento, y que se encuentra en Buenos Aires para la dirección de escena de la ópera La Ciudad Ausente en el Teatro Colón, que tendrá 2 representaciones el martes y el jueves de esta semana, y que tuvo su ensayo general el viernes pasado. Hablando nuevamente de esta ópera, fue presentada por primera vez en 1995 en el Teatro Colón, y creo que después solo se presentó 2 veces, otra vez más en el Colón y una en el Teatro Argentino de La Plata. ¿Por qué tan poco, primero, y según vos, y qué trae el trabajo que estás haciendo esta vez con respecto a las puestas anteriores?
En realidad, para una ópera contemporánea no es tan poco, porque el repertorio contemporáneo suele morir en una primera representación. Es muy normal que suceda esto, lamentablemente en muchos casos, ¿no? Pero pasa, o sea, las creaciones contemporáneas se hacen una vez, tienen como el atractivo de que es una ópera nueva, y en general pasa que no vuelven a reponerse ni en los mismos teatros que las han hecho, ni en otros. En este caso es una ópera que tiene una vida para una ópera contemporánea ya de clásico contemporáneo, o sea, no está nada mal, digamos. El hecho que se repusiera en el mismo teatro, ya eso es raro, digamos, el mismo teatro haga 2 veces una ópera contemporánea con la misma puesta. La primera vez, la puesta que hablamos del 95, que se vuelve, como bien dijiste, a hacer años después, es como un éxito en realidad, y encima que se le encarguen otras 2 puestas diferentes, una en otro teatro y otra de vuelta en el mismo teatro, no es poco, parece mentira comparado con lo que pasa con la ópera hasta mediados del siglo XX, que se sigue haciendo siempre millones de veces. a partir de los años 60 no es así, digamos, ¿no? Entonces, en realidad no está nada mal, digamos. Lo que en este caso permite, además, yo también trabajo bastante con ópera contemporánea, no solo mucho el repertorio clásico, obviamente, pero bastante ópera contemporánea, porque me gusta trabajar con ópera de compositor vivo, digamos, ¿no? Donde el compositor tenés tiempo de dialogar, de cambiar cosas, de modificar alguna cosa. No que cuando está muerto no lo puedas hacer, pero no hay diálogo, no lo haces como unilateralmente, tenés que dialogarlo con el director de orquesta, que pasa a ser entonces el representante, digamos, de la parte musical, obviamente. Y bueno, digamos, en este caso, cuando haces una ópera por primera vez, que fue el caso cuando le hicieron en el 95, que ahí obviamente seguramente estaban en un diálogo con Gandini durante la puesta en escena, se ve, porque también en la partitura hay veces que hay textos que luego, cuando vas a escuchar el audio de lo que hicieron, no son exactamente así, entonces habrá habido seguramente algún intercambio entre ellos para modificar cosas. Pero cuando lo haces una ópera por la primera vez, tenés como la responsabilidad de pensar, de presentarle al mundo la versión de esa ópera que van a ver, digamos, no hay otra versión, ¿no? O sea, uno hace, yo qué sé, no sé si uno hace Turandot, bueno, la gente ya ha visto otras Turandot, y entonces no es que ya tienen una idea de Turandot, ¿no? Más o menos la pueden llegar a tener, está grabada, la puedes escuchar, bueno, yo qué sé. Cuando la haces por primera vez, bueno, la gente no sabe qué cosa es esta ópera, entonces lo que van a ver es lo que vas a contarles vos, digamos.
Es una,
¿no?,
creación.
Claro, entonces tenés como un poco una responsabilidad de eso, de no solamente de hacer la puesta en escena, de cómo se ve y demás, sino que, bueno, es la versión. De momento, hasta que haya otras, si la habrá, es la versión. En este caso, justamente, la ventaja es que ya se ha hecho, entonces un poco te puedes tener una cierta libertad en la interpretación de cosas que por ahí no son, no las seguís tan al pie de la letra, o no seguís tanto la didascalia de la, ¿no?, de las descripciones, las, bueno, ciertas cosas que están normalmente en la partitura, que no se cantan, ¿no?, que uno lee porque están en el libreto, porque están como aclaraciones en la partitura, pero que no. Y entonces en eso un poco uno se siente más libre de decir, bueno, no voy a hacer, yo qué sé, si acá habla de que la escena, no es el caso en este caso, que, no sé, que se abre una cosa azul, bueno, no, yo no la quiero hacer azul, hago otro color, o no la hago, o cantan, ¿no?, se supone que están en un lugar y yo los hago que están en otro, digamos, ¿no? Esas libertades te las puedes tomar más porque hay como una versión canónica, entre comillas, o una versión que ya se ha hecho, un par de versiones, donde la gente puede haberse hecho una idea de la ópera y comparar con la versión que va a haber ahora, digamos. Entonces,
¿y alguna vez has tenido la oportunidad, por lo menos en este caso, que ya es reposición, de ajustar algo por ahí siguiendo alguna devolución del público, del espectador que hayas escuchado? ¿O es muy difícil?
No, porque
precisarlo.
Cuando el público llega, yo ya terminé. Okay. Entonces no digamos, la obra está hecha. O sea, uno cuando presenta la obra el día del estreno, de hecho nosotros nos vamos después de los estrenos siempre, o sea, te puedes quedar por razones personales, pero en realidad uno después del estreno se va.
¿Sugerencias de la crítica?
Es que no hay, casi no hay, podés hacerlo cuando lo volvés a hacer, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, yo
claro,
ahora
me llamaran,
claro, exacto, si se repusiera. Sí, a veces a mí lo que me pasa, a mí, no, la crítica no, digamos, sí que si veo que la gente no entendió algo que yo pensé que se iba a entender, si es muy, digamos, así, digamos, muy evidente que hubo alguna, por ahí sí, no me ha pasado mucho, digamos, no porque también es como lo que sí haces es adaptar, por ejemplo, si cambian los cantantes, cambian los elencos, entonces las personas son diferentes, la forma de moverse, la forma de actuar, la forma de hacer las cosas cambia, entonces ahí sí que lo adaptas, por ejemplo, eso sí que cambio cosas que se me ocurren, que yo misma, bueno, la vi de una manera y ahora digo, bueno, por ahí no cambiar cosas. Sí, si alguna cosa el público no la entendió, puedo llegar a ver, o sea, también es que cómo sabes que el público no la entendió, también eso, tenés que haber ido a hablar con gente, dice, ah, yo esta parte no la entendí, entonces bueno, igual sí, a veces también está bien que no se entienda todo, ¿no? Decís, bueno, tampoco hay que entender todo, hay que plantearse preguntas, a veces en este caso, en esta ópera particularmente, que no es tan lineal, ¿no? La narración, no hay una narración lineal, no hay, digamos, las estructuras, los actos temporales son muchos, bueno, y está bien, es parte del misterio que tiene la obra, que está bueno, entonces tampoco hay que matar eso, ¿no? Si no se entiende, y bueno, está todo bien, no pasa nada, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no se entienden y que son muy bonitas, ¿no? O sea, no pasa nada.
Sí, perdón, me ibas a decir algo más.
No, y entonces, bueno, que digamos... otra cosa es si es una tosca y algo no se entendió. Entonces, tosca, claro, de una narración más lineal, ciertas cosas que uno quiso acentuar no se entendieron, ahí igual sí que hay algunas modificaciones. Pero es difícil saber hasta qué punto, ¿no? Y en cierta manera hay que ser honesto y decir, bueno, yo hice esto, ¿no? No sé cómo decir, bueno, es lo que hay. Yo no, tampoco voy de afán terrible que no me importa lo que diga la gente. No, no es verdad. A mí me gusta que el público entienda. No me gusta que la gente... digamos, entienda lo que... porque no le guste, está bien también, pero digamos que bueno, al menos lo que uno dijo lo entendiera, ¿no?
El viernes pasado tuvieron el ensayo general justamente de esta ópera. ¿Qué enseñanzas sacás de un ensayo general? ¿Solo cuestiones técnicas entre ustedes, el equipo de la ópera, o también algo que sentís porque hay un público también?
Claro, sí, es la primera vez. Por eso el ensayo general es importante. A veces en algunos teatros abren inclusive el pregeneral a un público muy pequeñito, de muy amigos de la gente, pero hasta los pregenerales a veces se abren. Y el ensayo general es la primera vez que tenés un feedback y te das cuenta. Es verdad que el público en general, como gente que por lo general son gente que viene porque conoce gente o del cast o de... y es gente además muy de, digamos, que está muy ligada ya o al teatro, o está muy ligada a la música, entonces es un público más, digamos, favorable, ¿no? Porque tienen una escucha un poco más habitual, ¿no? Del teatro y de la ópera. No es el público, digamos, estándar, ni siquiera del estreno, ni de que es... pero ya te das un poco una idea de la del feedback, ¿no? De la cosa, bueno, si la gente entendió algo, si les pasó algo, ¿no? Si hubo una emoción, ¿no? Al final también es un poco la ópera, la música también es eso, ¿no? Que haya una reacción emotiva, y eso lo medís también, sí, mucho.
Valentina, La ciudad ausente se va a dar ahora en El Colón, un teatro que tiene un vínculo contigo. Tú tienes un vínculo con ese teatro de larga data. ¿Nos puedes contar?
Bueno, el primer vínculo es casi geográfico, porque la casa de mis padres está a 150 metros. Entonces pasábamos muy seguido por la puerta con mi mayor chiquita, y un día me dice, ay, te voy a mostrar el hall de entrada y no sé qué. Y estaba empezando, venía a Bellar con el... y hacían el bolero de Ravel que bailaba Jorge Don. Y creo que mi mamá en ese momento sabía o no sabía de qué era, que había una función que estaba por empezar. Y mi mamá decía, mira, está abierta la puerta, vení, te voy a mostrar el hall. Y en un acomodador nos ve y dice, venga, venga, señora, y nos cuela ahí un momento en el centro, y estaba Jorge Don bailando. Y ahí me quedé como así estupefacta, y tanto que al día siguiente fui al jardín o a la escuela, no me acuerdo qué era, y lo dibujé, que no dibujo muy bien tampoco, pero me quedé, dibujé el bolero de Ravel. La maestra dijo, esta nena, ¿qué le pasó? Porque era raro, viste, la casita, el globo, no, el bolero de algunos pibes alrededor de otro que estaba así, no, muy raro, muy raro. Bueno, y entonces ese es mi primer recuerdo de mi mamá. Entonces obviamente que ella es muy favorable, lo ha hecho con sus nietos también, de mandarlos, de llevar acompañados al teatro, obras para niños y tal. Me llevó varias veces al teatro a ver cosas, las óperas para chicos y demás, y a partir de ahí, bueno, ya me mandé yo sola. El hecho de que fuera cerca me hacía que también yo podía ir con una edad bastante ya jovencita, muy chiquita, podía ir sola al teatro, y me compraba las entradas de arriba de todo, o el abono este para menores de 15, cosas así, por poco dinero. Ya me metía yo a mirar cosas.
¿Y en qué momento decidiste ser directora de ópera, irte por ese camino?
Esto es lo mío.
Nunca. No, jamás. Es más, me hubieran dicho con 26 años todavía, ya grandecita, digamos, que me iba a dedicar a esto, no me lo hubiera creído. No, me pasó básicamente un poco. Empecé a trabajar con una compañía de teatro, pero por la parte de video en realidad, porque entre las cosas que había estudiado también estaba empezando a hacer un poco, era cine, digamos. Había tenido una beca en París para una escuela, una cosa corta, pero y bueno, y entonces conocí a esta gente de Barcelona. Entonces, y venía a visitarlos y tenían que hacer un video para una ópera, y entonces me dijeron, bueno, vente y tal, y bueno, empezó un poco así, no empecé a trabajar en eso, pero porque pensaba que iba a ser alguna cosa corta, y bueno, un momento, y después ya me iba a volver, y no sé qué, y al final, como se sabía leer partitura, por eso fue un poco así, que tenía la caja de herramientas, podía leer partitura. Esto también era una ópera contemporánea, nueva creación, no había una grabación muy, había simplemente una grabación que tenía solo las líneas musicales al piano sin texto, entonces ellos no sabían dónde sucedían las cosas musicalmente, entonces yo tenía que leer la partitura para decírselo, para calcular los tiempos de los videos. Ah, pero entonces era la partitura. Bueno, empecé a servir para hacer eso. Me dijeron, bueno, quédate a hacernos de ayudante para el resto de la ópera, porque nosotros estábamos un poco perdidos. Y así fue, empecé a eso y después salió otra. En el medio también hacía teatro, empecé a hacer teatro. De hecho, ahora vuelvo a hacer teatro un poco. Pero bueno, pasó, sucedió, no sé. De golpe, bueno, empecé a hacer. Bueno, y supongo que como tenía la caja esta de herramientas que servía un poco todo, ¿no? Desde haber hecho un poco de trabajo físico, el vídeo que uso bastante, no siempre, pero uso en la ópera, y saber música, y bueno, y el background de haber estudiado cosas que te dan como inspiración, ¿no? El background a veces te sirve saber cosas de cosas, te sirve haber sabido, yo qué sé, la sonda Voyager ahora aparece acá, por ejemplo. Literatura, porque a mí me había estudiado la astronomía, me gustaba, y entonces bueno, leía cosas sobre, viste, Perseverance, que está en Marte, entonces usamos una imagen que viene de Perseverance. Le dije al escenógrafo, a Carla Verga, que es un gran colaborador con el trabajo hace muchos años, y dice, ay, busca, y dije, mira, me parece que Perseverance en el sitio de la NASA tienen un montón de imágenes de y bueno, viste, eso lo sabés porque sos curioso, no es una especificidad, digamos, ¿no? Pero bueno, se te ocurrió y lo vas a buscar.
Es claro, así, la formación
en la siempre, caja de herramientas
siempre, digamos, aporta, ¿no? Estamos conversando con Valentina Carrasco en Caribe Sur. Vamos a una pausa, escuchamos un tema musical y regresamos.
Aprovecha el verano para que tus hijos aprendan inglés mientras se divierten en una experiencia 100% inmersiva que los conectará con la cultura británica. Vení a Londres y deja que disfruten con Richer Education en campamentos impartidos por tutores nativos, profesionales, entusiastas y dedicados. El campamento de verano en inglés está diseñado para que niños y niñas de 5 a 17 años desarrollen sus habilidades lingüísticas mientras se divierten con actividades recreativas de gramática, vocabulario, habilidades de comprensión y expresión oral. Visita www.richereducation.co.uk/argentina para obtener más información, o envíanos un WhatsApp al +44 75 35 225 432.
We'll be right back.
De vuelta con Valentina Carrasco, nuestra invitada hoy en Caribe Sur. Valentina, te encuentras en Buenos Aires, tu ciudad natal, pero resides en Roma y hace mucho que estás viviendo fuera del país. Cuéntanos un poco cómo es eso y por qué.
En realidad fue un poco, bueno, primero me hice esta beca en París para que era una cosa por unos meses nomás, y después iba a ver unos amigos que estaban en Barcelona, que son una compañía de teatro con la que trabajé muchos años, La Fura dels Baus. Y en realidad los iba a ir a ver. Cuando estaba ya en Francia me dijeron, ay, ¿por qué no venís a trabajar en esto que vamos a hacer un video? Como sabían que yo estaba haciendo una cosa de cine. Y la persona que giraba el video, el director, era es de París. Estaban ahí, entonces, ah, ven, anda a verlo y así lo conoces y tal, bueno. Y como tenía pensado esa fecha ir igualmente a verlos a Barcelona, dije, vale, perfecto, mejor vengo, trabajo. Y bueno, me conocí con el realizador, de ahí fuimos a Barcelona, trabajé en el vídeo, se alargó porque era un rodaje bastante complejo, a pesar de que era solo para una ópera, pero era bastante larguito. Y después también terminó estas cosas, que los tiempos, que me empecé a ocupar, bueno, nada, me quedé enganchada ahí en esa ópera. Y bueno, fue muy bien todo y me ofrecieron de trabajar con ellos de forma más permanente. Y bueno, un poco fue, dije, pensé, bueno, me quedo un par de años, hago una experiencia, vuelvo, lo que pasa. Y en ese contexto hice un proyecto en el cual era la primera cosa que era más importante para mí, porque había escrito el texto, que era una obra basada en una obra de teatro, basada en un libro de Marqués de Sade, que había sido idea mía basarlo en ese libro, o sea, un poco una obra en la cual tenía más peso yo como dramaturga, había escrito parte del texto, dirigía a los actores, bueno, tenía otro peso en esa obra en particular. Y la idea era un poco, bueno, termino esto, cierro un ciclo, me vengo, ¿no? Y bueno, es el cierre del ciclo, era que de hecho la obra tenía que venir de gira aquí, se canceló, tenía que venir de gira aquí tipo, no me acuerdo si era febrero o así, del 2002. Claro, en el medio pasó el 2001 y entonces todo el mundo, mis padres, que también tenía cara que volviera, pero no, te vuelvas. Yo ahí tenía trabajo, me volvía porque decía, bueno, es un ciclo, vuelvo y ya está. Y no, y claro, toda la gente decía, ¿dónde venís? Quédate ahí. Y bueno, claro, entonces, bueno, va, me quedé, y cuando la cosa se empezó a recuperar, ya había pasado bastante tiempo que estaba ahí yo, entonces, claro, cada vez tenía menos, digamos, posibilidades de, sí, volver, y podías, y buscarte de vuelta la vida y tal, pero ahí, al contrario, se me iban abriendo cada vez más posibilidades, entonces, bueno, me fui quedando, en realidad no fue un plan, digamos. Y después de trabajar con la compañía, me empecé a trabajar sola, empecé a dirigir cosas yo, y con la compañía llegué, obviamente avancé un poquito en mi trabajo allí, también dirigí obviamente en la compañía, pero bueno, siempre como parte del colectivo y tal, y bueno, y empecé a un cierto punto, también quise un poco hacer cosas un poco distintas, y empecé a trabajar sola, y hasta que un punto, hubo un tiempo de transición en que hacía un poco, y después ahora ya desde un tiempo solo trabajo yo sola. Y entonces, a partir de ese momento también, bueno, a pesar de que Barcelona, que era donde vivía, me gustaba mucho, pero no era, bueno, tenía ganas como de cambiar también. Y como un poco podía vivir un poco donde quería, porque no hace falta mucho, yo mi trabajo lo hago en una computadora y después me veo viajo a donde está el escenógrafo o la escenógrafa, y son reuniones de Zoom que las hago de toda la vida. Mucho antes de pandemia hacíamos mucho trabajo por Skype nosotros, y bueno, me fui a Roma. Me gustaba Roma.
Justamente en uno de estos trabajos te ha tocado compartir con el director venezolano Gustavo Dudamel. Cuéntanos un poco de cómo ha sido ese intercambio entre colegas con Gustavo.
Gustavo, bueno, un personaje fantástico, muy generoso, muy, aparte de un muy buen director de orquesta, obviamente, eso no hace falta que lo diga yo. Muy divertido. Te hace unos chistes. La típica chiste tonto, pero buenísimo. Y muy, muy generoso y muy paciente. O sea, es raro que un director, sobre todo de esa envergadura, esté presente en ensayos al piano, esperando, porque los ensayos de escena, cuando son en sala de ensayo, que son con un pianista y demás, El director puede hacer mucho, porque en realidad puede, a los cantantes les sirve mucho que estén allí, pero en el medio, entre que pasas una cosa y la otra, hay correcciones, volver a hacer, explicaciones, hay cosas que se hacen sin música para que se puedan hacer, y luego, entonces el director que está, tiene que esperar mucho, ¿viste? Tiene que estar ahí, puede estar, si le interesa el trabajo del director de escena, bien, y te escuche, te mira, pero si no, muchos se aburren en realidad, y él no, súper interesado, estaba siempre ahí. Se reía, se divertía también con la puesta en escena, la verdad, pero muy muy a la escucha, que también es muy raro eso. Y bueno, eso se agradece mucho más porque es muy diferente que esté que no esté, obviamente, para el resultado de las cosas, pero no lo hacen muy a menudo los directores de orquesta.
¿Cómo manejas la presión y las expectativas cuando estás trabajando en una obra, en una puesta en escena? Y como mujer necesitas un elemento adicional en un ámbito en el que generalmente está regido por el hombre.
Sí, a ver, presión, no, yo qué sé, no sé, problema de ello. Yo tengo que hacer mi trabajo. La presión más grande la pongo yo, en todo caso, no sé, la que exijo más, digamos, no sé, pero porque quiero que quede bien, ¿no? Después, lo que yo considero que es quedar bien, que no es que necesariamente sea lo que mejor queda, no lo sé, pero no, la presión no me da un poco igual, no tengo mucha, no sé. Supongo que también los años está con la fura de haber hecho cosas muy grandes, viste, hemos hecho cosas, viste, con millones de personas, o sea, me da igual todo, no tengo.
Eso pasa también cuando te sientes como pez en el agua, hablando de piscina.
Sí, bueno, es que, bueno, sí, no tengo barreras así para, viste, puede haber un problema, eso sí, puede haber un problema, y si, bueno. Me acuerdo una vez en Lyon que hacía la prueba de Lyon, estaba haciendo una Turn of the Screw, la vuelta de tuerca de Britten, sobre la novela de Henry James. Uh-huh. Y dependíamos mucho de toda la parrilla, de todas las varas y motores que tenía el teatro, que eran muchos, y todo dependía de mucho de eso. Y había un problema que cada dos por tres se jodía todo y se paraba todo, ¿no? Pero realmente, que lo tenía era un festival Britten que estaban organizando allí, y bueno, y las otras obras te lo tenían, pero claro, las otras obras te levantaban una cosa, toda la ópera estaba basada en eso, y por ejemplo ahí sí que había un problema grave, porque no se podía hacer, realmente era, no cambiamos un poquito, bueno, que no suba, y que no se podía hacer, digamos, de los momentos así, por decirte, es una cosa así que te puede poner un poco de presión, porque realmente no depende de, pero al mismo tiempo, aún así, que yo me acuerdo que el director de la ópera estaba muy nervioso, el director del teatro, y yo dije, bueno, mira, y si no funciona, es que, ¿para qué me voy a poner nerviosa? Si es una máquina, ¿yo qué voy a hacer? Nada, no puedo hacer nada, o sea, que tranquilo, mira, viste, y no funcionará, y no va a funcionar igual, aunque me ponga nerviosa, no importa, da lo mismo, entonces ya está, no me preocupa eso. En el hecho de ser mujer, sí, un poco. En realidad lo notas cuando cambias de lugar. Yo cuando en la fura, al principio era más un asistente, después empecé a hacer dramaturgia, después empecé a dirigir actores, después terminé siendo dirigía, ¿no? Y entonces parece que como, bueno, ves la diferencia de cómo te trata la gente, en el sentido de que sí, parece como que estuvieras un poquito fuera de lugar, un poco, ¿no? Mientras sos otro trabajo, no te das cuenta que hay alguna diferencia. Cuando ya pasas a dirigir, sí, porque decís, pero ¿por qué? Trabajamos muy muy seguido, éramos dos, ¿no? A veces tres, y los otros dos eran hombres, ¿no? Entonces las cosas a veces las tenían que decir ellos, porque si las decía yo, como que no pasaban, ¿no? Era como, ¿le puedo decir qué tal cosa? Y por ahí ni sabía, porque nos dividíamos el trabajo de maneras particulares nosotros, y por ahí se lo pedía a uno de los colegas para, que igual tenía una cosa que ni sabía por qué la estaba pidiendo un poco, porque me estaba encargando yo de eso, pero lo tenía que pedir él para que pasara, ¿no? Un poco. O decir una cosa y que no se escuchara hasta que de golpe venía otro, ¿viste? 10 días después decía lo mismo, y todos me decían, ¡ah, qué buena idea! Y yo decía, pero si yo lo vengo diciendo hace 10 días, no te escuchan, ¿no? Eso pasa, y aún pasa un poco.
Valentina, Hablamos recién de Dudamel y también de la Fura del Baus, y hace unos meses en París estuvieron juntos trabajando nuevamente Dudamel y vos con la Fura, con una ópera muy particular, Nixon in China. ¿Nos puedes hablar de esa ópera?
Sí, no, esa obra no la hice con la Fura, esa obra es mía.
Ah,
es mía.
¿Y tuya?
La Fura, yo hace años que no trabajo ya con la Fura.
Okay.
Sí. No, es todo sola. No, llevo años que no. Salvo una cosa que nos había quedado pendiente de hace muchos años, que realizamos hace no mucho, pero lo demás es, llevo muchos años que no hago nada Fura, digamos. La experiencia de Nixon fue fantástica, fue, para mí, aparte, personalmente fue mi primera obra sola en Ópera de París, porque yo he estado en Ópera de París años ahí sí con la Fura, habíamos hecho tres espectáculos diferentes. Y entonces, un escenario como el escenario casi más importante de Europa, ¿no? La Ópera de París como vitrina, como todo, ¿no? Como aparte técnicamente, por un montón de cosas, es un teatro, un privilegio, obviamente. Y entonces, para mí una cosa importantísima, ¿no? Obviamente para mí, con el director musical de ese momento, que era en ese momento aún Dudamel. Y la experiencia fue fantástica, aparte porque, trabajé... Ahí, por eso te digo, me gusta trabajar con compositores vivos, con John Adams. Hay una amistad ahora, somos muy amigos. O sea, nos hablamos, nos mandamos fotitos de tontería, nos vimos ahora en Barcelona porque estaba estrenando una ópera ahí. Y eso fue una de las cosas más bonitas también de hacer Nixon, conocerlo a él. Y es una ópera muy compleja, muy, digamos... muy americana, digamos, en el sentido que habla de un presidente americano, de un episodio histórico importantísimo para los chinos y para los americanos. Y además una ópera que nace, como la idea la tiene un gran director de escena americano, se llama Peter Sellars, que es amigo de John Adams, jóvenes los dos, y le propone hacer una ópera sobre este hecho, porque es un director de escena, digamos, bastante, que le interesa mucho las cuestiones políticas, entonces le propuso hacer esta obra. Entonces es una obra que nace ya con una puesta en escena muy específica, ¿no? Entonces, presentarla en París, no había estado nunca en la Ópera de París, la obra, es como, digamos, un poco una cosa importante como evento para la ópera. El teatro lo consideraba una cosa importante porque una entrada en repertorio es de las primeras entradas en repertorio. Cuando una cosa entra en repertorio de la Ópera de París, es que se repite cada tantos años, lo vuelven a hacer la misma apuesta con todo. Y entrar en repertorio con una ópera contemporánea, una puesta en escena tuya, que quiere decir que cada 3-4 años la van a seguir haciendo, es todo un honor, digamos, ¿no? Y la experiencia fue fantástica, teníamos un cast inmejorable, un director de orquesta inmejorable, y yo me inspiré, no quise hacer, digamos, justamente como había esta puesta en escena tan icónica, había habido otras muchas, es una ópera que se ha hecho mucho, son de estas óperas que también se han convertido en clásicos contemporáneos, porque se ha hecho mucho en América, en Europa poco, ahora de golpe hubo una ondada y se empezó a hacer un montón, pero no se había hecho mucho. Y en cambio se había hecho mucho en América, y en general las puestas en escenas un poco seguían la descripción del libreto más literal, y que es más la descripción de la que se parece más a la puesta de escena original de la ópera. Y yo, también porque no soy americana, no quería, digamos, hacer una cosa tan filológica, tan de reconstrucción histórica, siempre igual hablando de Nixon, siempre hablando de Mao, le di una vuelta de tuerca un poco diferente, ¿no? Me basé en un evento que se había tenido lugar un año antes, que fue una tournée de amistosos de la selección de ping pong americana a China, que son los más fuertes en ping pong, y que fue el pretexto que usaron Kissinger, de hecho, muerto, muy reciente, estaba vivo, lo invitamos a la ópera, no vino. Kissinger aprovechó ese evento como un primer pie para decir, vamos a preparar una visita para el presidente de
América. Cambió la historia.
Sí, la apertura de China al mundo, ¿no? El primer evento, el primer ciudadano americano invitado oficialmente por la China, ever, inclusive en la época del imperio, contando la época del imperio, el primero son un equipo de ping pong, antes de que venga Nixon. Entonces, con la idea del ping pong, que me gustaba mucho, no solamente porque visualmente es muy coreográfico, tiene esta cosa un poco rítmica que tiene la música de Adams también, ¿no? Hay momentos de percusión que parecen hechas con pelotitas de ping pong. Y la idea, que era un terreno dividido en dos por una red, ¿no? Con dos, ¿no? Como en la época de la Guerra Fría estaba dividido el mundo, dos tipos que se tiran, ¿no?, las pelotas uno al otro, como no quieren saber, no quieren tener la responsabilidad de dar el primer paso nunca, que es muy típico de la Guerra Fría. Bueno, me gustaba la metáfora, entonces en eso basé Nixon.
Aparte del talento y la energía, ¿qué deja Valentina en cada puesta en escena?
No sé, no te sé decir, porque bueno, es la que es esa la puesta en escena. Bueno, es que es lo que hay, es como decir, yo qué sé, que dejas cuando haces una escultura, y antes no estaba y ahora está, es esa la escultura, ¿no? O sea, no es esto, yo, la puesta en escena no hay, digamos, esa que hice yo antes no estaba, digamos, y ahora está, es eso, no es eso lo que dejo, ¿no? Lo que está, lo que se ve.
¿Hay alguna en particular, alguna obra que quieras dirigir, o algún escenario en el que quieras estar, escenario del mundo en el que quieras estar próximamente?
Escenarios muchos, me gustan diferentes, o sea, en algunos he estado, pero me gustaría volver.
¿Cómo cuáles?
Ámsterdam, Madrid, seguramente el Metropolitan de Nueva York, en ese nunca he trabajado. Después, yo que sé, hay cosas como, sí, bueno, obviamente en París, no, seguramente. Hay otros que voy a estar, entonces, que yo, Zurich, que me gusta mucho estar. Múnich es un buen teatro. Y obras, Strauss, nunca he hecho Strauss, quiero hacer Electra.
Valentina, dentro de unos días vas a volver a dejar Buenos Aires y volver a Roma. ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
El próximo es en Torino, en Turín, La Fanciulla del West, Puccini. Es un año Puccini, tengo tres Puccinis el año que viene, porque se cumple el aniversario, ¿no? Entonces, después tengo un Turandot y después tengo Janis Kiki a la final del año. Y en el medio una cosa muy particular, que me gusta mucho, que es la Batalla di Legnano de Verdi, en el Festival Verdi de Parma, que es la cuna verdiana, digamos, ¿no? El Bayreuth de Verdi está en Parma, digamos, ¿no? Y ahí, aparte de tener el teatro que funciona todo el año, tienen un Festival Verdi donde solo hacen Verdi. Estuve ahí el año, hace 2 años, y ahora vuelvo con esta ópera, que no la conocía más que de nombre, y he descubierto que tiene una música fantástica, me encanta.
¿Satisfecha con tu balance de 2023?
Sí, mucho, no sé, sí, mucho, me encantó que se repita.
Bueno, Valentina, llegamos al final del programa. Valentina Carrasco, directora de ópera. Juan, Valentina, les dejo los micrófonos para que inviten al público a esta presentación de martes y jueves próximo en el Teatro Colón.
En Teatro Colón, sí, para la ciudad ausente, que se presenta esos 2 días, martes 5 y jueves 7, con dirección de escena de Valentina Carrasco, que tuvimos el honor y el placer de recibir hoy en Radio Cultura en Caribe Sur. Muchas gracias, Valentina.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Compartió para ustedes desde la producción y la conducción de este programa Alessandra Hernández, Juan Buchet, en el control, como cada domingo, Agustín Romero. Síganos en nuestras redes, @cultura979. Y @CaribeSurSomos. Y para volver a escuchar el programa o recomendarlo, fmradiocultura.com.ar. Hasta la próxima, y nos vamos con Rezo por Vos, Luis Alberto Spinetta con Charly García.
Stop.
Inscribí a tus hijos en Richer Education para que aprendan inglés mientras se divierten y conectan con la cultura británica. Richer Education tiene los mejores y más exclusivos campamentos de verano para que niños y niñas de 5 a 17 años aprendan y practiquen inglés en Londres. Contamos con un equipo de docentes especializados que potencian las habilidades lingüísticas de tus hijos mientras aprenden y se divierten en una experiencia 100% inmersiva. Contacta al equipo de Richer Education por nuestro WhatsApp +44 7535 225 432 o escribinos un correo a info@richereducation.co.uk. Ingresa a www.richereducation.co.uk/Argentina para obtener más detalles.